mundo donde todo pendejo tiene un podcast. Estos dos pendejos tienen un podcast.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno.
Casetín volteado, estamos aquí en presencia de mi amigo de siempre, el amigo de todos los niños, Rex.
¿Qué onda?
Y su servidor Checo. En el programa de hoy vamos a hablar un poco de el tema de hoy. Bueno, el tema de hoy es el mexicano, Rex. El mexicano y todo ese cúmulo de costumbres y cultura que tiene cargando desde hace años.
Yo no digo que sean costumbres. Realmente la cultura mexicana está hecha a base de malos hábitos, güey. No hay costumbres, güey. Son malos hábitos los que tenemos, güey.
Ok. Vamos a hablar de varios tipos de mexicanos. Tenemos...
hay varios tipos de mexicanos. Digo que todos entran en la misma categoría.
A varios tipos de mexicanos me refiero... Todos son mexicanos, evidentemente, pero hay varias clasificaciones de mexicano. ¿Sí? Tenemos al primero, el hombre del mañana. El mexicano, el hombre de mañana, que es aquel que siempre está en mañana te pago, mañana voy, mañana hago esto, él deja todo para mañana, ¿no?
Pero es que tiene su parte, o sea, cuando decimos mañana, realmente lo queremos decir mañana. O sea, el mexicano realmente es un ser lleno de esperanza, ¿no?
Esperando el futuro.
Siempre lleno de esperanza, siempre lleno de bríos para lo que traerá el día de mañana.
El mexicano vive en el futuro.
Entonces, el día de mañana siempre va a ser mejor para el mexicano. Entonces, ahorita no puedo, mañana lo hago. Mañana...
Sí, viene el abonero de Coppel, o sea, y mañana le pago, joven.
Ahorita no estoy en el mood, ahorita no estoy en mi mejor momento. Y mañana lo hago, mañana te pago. ¿Cuál era?
El hombre del mañana.
Y llega el mañana y luego, ¿qué pasó? Y luego, no, es que no pude, pero ahora sí vas a ver que mañana. Entonces, el mexicano siempre está soñando con el mañana, nunca, el presente no existe para mí. O sea, el presente es un letargo del el mexicano, yo creo que vive en el limbo, ¿no? Siempre, porque siempre está esperando el mañana. O sea, el presente no existe, el presente es... o sea, es ahorita, que nada puede pasar.
Y vive con cientos de sueños sin cumplir, ¿no? O sea, cientos de objetivos que nunca cumplió. Así, desde Año Nuevo, desde que hacen los propósitos, ya sabe el güey que nunca va a cumplir esos sueños que tiene. Así, pendejos. Desde bajar de peso, comprarse un carro, jamás lo va a cumplir porque vive en el mañana.
Pues sí, de hecho sí.
Bueno, ese es el primero y tenemos al siguiente, el nunca pierdo nada. Que... estábamos hablando del nunca pierdo nada, que tenemos Rex y yo la teoría de que el mexicano...
Pero espérate, todavía da para más, ¿no? O sea, porque está raro porque la palabra procrastinar es un americanismo, ¿no?
Sí, procrastinar.
Pero en sí en el acto es un acto, o sea, en el acto viene del mexicano, ¿no? O sea, la procrastinización, ¿lo dije bien?
No, lo dije bien. Okay.
¿Cómo se dice?
No sé.
Esa palabra, o sea, ni siquiera, como no está en nuestro lenguaje, no la podemos decir bien, no, pero está en nuestros actos. O sea, el mexicano es el procrastinador por excelencia, ¿no? Siempre es así como...
Y de ahí viene la teoría de que los mexicanos somos flojos, ¿no? De que más bien, no es que seamos en sí flojos para trabajar, sino más bien somos... dejamos todo para después.
Es que el mexicano no funciona a base de voluntad.
¿Funciona a base de qué?
El mexicano
de intenciones, no, de intenciones.
El mexicano no funciona a base de voluntad. O sea, tú no vas a hacer algo por voluntad propia. El mexicano siempre va a funcionar a base de necesidad. Pues hasta que la necesidad...
hasta que ya llega hasta la, que la chinga
hasta que la necesidad te llega es cuando haces algo.
Hasta que ya está jodido.
Por ejemplo, a mí, por ejemplo, ahora se me... Se me astilló una muela. Y yo sé que hace... yo hago listas de cosas que tengo que hacer. Y una de esas listas, por ejemplo, cosas que tengo que hacer en el año, cosas que tengo que hacer en el mes.
Ir al dentista era la número uno.
No. Y cosas que tengo que hacer en la vida. O sea, hay cosas que no importa cuándo lo haga, mientras lo haga, durante el tiempo en que esté con vida, está bien. Y una de esas cosas es ir al dentista. Yo sé que desde hace 8 o 9 años yo tengo que ir al dentista. Nunca he ido.
O sea, en toda tu vida nunca has ido al dentista.
No, nunca. Nunca me he ido al dentista.
Ya llevas 3 muelas deshechas.
Y ay, ya no tengo 2 muelas. O sea, pero no fui al dentista que me la sacaran, yo me la saqué solo.
O sea, estás tratando de terminar como en un puente como Marcos.
O sea, yo ya me saqué las 2 muelas solo. Y ya,
con unas pinzas.
Me quedan 4 muelas buenas. Entonces digo, bueno, todavía me quedan 4 muelas.
O sea, estás esperando hasta que se te astille la otra.
Esta ya era el aviso final. O sea, de que ya me llegó así de que ya tengo que ir al dentista. Pero son cosas que tengo que hacer en la vida. Una de ellas es ir al dentista, algo que tengo que hacer alguna vez en la vida. O sea, la mayoría de la gente pone, no, alguna vez en la vida tengo que viajar por el mundo, irme de mochilazo. Y tengo que, no sé, tengo que plantar un árbol, y tengo que escribir un libro y...
No, aquí es ir al dentista.
Ir al dentista es una de las cosas que tengo que hacer en la vida. Sacar mi título de la universidad es otra que tengo que hacer en la vida.
Oye, pero si en podcast anterior nos presumías tu licenciatura.
Soy licenciado, ejerzo la licenciatura de diseño gráfico. Y terminé la carrera, terminé todos los créditos, terminé todas las materias. Pero nunca fui a mi graduación y nunca hice el trámite para sacar el título. Entonces, yo sé que alguna vez en la vida... va a llegar un punto en el que se me va a exigir, la vida misma va a exigir que tenga un título universitario. Pero mientras eso no pase, no lo voy a sacar.
Ni pasará.
La muela.
El
dentista. Renovar la visa, ya renové la visa. ¿Qué otra cosa tengo que hacer en la vida? No me acuerdo qué otra vez, pero sí son cosas así como que, ay, no importa, después lo hago, o sea, lo voy a hacer en la vida. Entonces, yo también me considero un mexicano en mañana. Hasta que la necesidad no me obliga. O sea, yo no voy a apagar el teléfono. Hasta que no me cortan el internet, voy a apagar el teléfono. Hasta que ya no pasa algo, hasta que el carro ya no camina, no lo llevo al mecánico. Pero mientras en ese lapso pasa, digo, todavía hay esperanzas. Todavía hay esperanzas, chico. El México todavía tiene esperanzas.
En México hay esperanza. Y sobre todo porque no funcionamos a base de que el mismo cuerpo te dé síntomas. Nosotros no somos de síntomas, somos de enfermedad y se chingó. No necesitamos, porque ese es otro punto. Tenemos
¿De qué estamos hablando, perdón?
Del mexicano del mañana.
Ah, sí.
Y estamos hablando del dentista. Entonces tenemos.
Pues viene, ¿cuánto nos tomó para independizarnos?
100 años.
100 años, chico. Se ve que eres del Perú.
1800 años.
Nos tomó 500 años sin. 100 años.
No doy historia, afortunadamente.
Nos tomó 500, creo. No sé, yo tampoco doy historia. Pero nos tomó 500 años.
A ver, güey, o sea, tú me estás presumiendo y no sabes ni cuánto.
Pero al menos mi dato es mucho más acertado que el tuyo. Pero hasta en el mismo grito, hasta en el mismo.
A ver, güey.
En el himno lo dice: mexicanos al grito de guerra.
Hasta que está la pinche guerra.
No. O sea, no vamos a gritar que vamos a la guerra, pero no vamos a la guerra. Y es lo que está pasando ahorita. O sea, el himno nacional. Es una perfecta referencia a lo que viene diciendo la política mexicana.
Sí, hasta que...
O sea, gritamos sí, al sí, grito sí, de sí, guerra.
Porque el himno dice que hasta que el enemigo profane con sus plantas de los pies el suelo, ya es cuando vamos a guerra. No, ni siquiera vamos a guerra. Gritamos que vamos a guerra.
No, pero bueno, pues sí, chico, ni modo que vayamos a... O sea, ni modo que aquí en Juárez vayamos a matar a todos los sureños porque se vienen para Juárez antes de que vengan.
Otra vez, pinche, nos va a chingar la CONAPRED, pinche discriminación.
En todos los podcasts... La CONAPRED ni siquiera se dedica a eso.
A ver, pendejo. Claro que se dedica a eso.
¿A qué es la CONAPRED? Explícanos qué es la CONAPRED.
La CONAPRED es la que defiende contra actos de discriminación.
¡Está loco, güey!
Bueno...
No sé qué hace.
Que tú crees que es la Profeco, güey. No,
no sé qué hace. Pero estoy seguro que no es eso. Güey,
cada que hacemos un podcast denotamos nuestra ignorancia.
Vamos a llegar a ese punto también. Pero, por ejemplo, mexicanos al grito de guerra. Bueno, si se fija, la mayoría de los mexicanos hacemos marchas, gritamos, hacemos hashtag renuncia Peña Nieto. Pero no llevamos nada concreto a cambiar el rumbo del país. O sea, nada más gritamos al grito de guerra de que, sí, culeros.
Sí, pero yo estoy hablando, bueno, de lo que yo estaba hablando era de que el mexicano no es de síntomas. sino es de enfermedad. O sea, nosotros no, o sea, tu muela te dio síntomas. Sin embargo, tú, hasta que ya se te chingó la muela, ya dijiste, ah, voy al dentista. Nosotros no somos de síntomas. Entonces, de ese punto vamos a pasar al siguiente, que es el mexicano médico.
Ah, cabrón. No.
El mexicano médico es aquel que te recomienda, hierbas para curar todo. O las maravillas de la ciencia mexicana, que son la baba de caracol, la uña de gato y el nopal.
Pero el doctor mexicano no te, nunca te, o sea, el doctor mexicano no, bueno, según tengo entendido, la carrera de medicina dura 10 años.
Sí, entonces, para recomendarte hierba de la víbora.
No, pero entonces es ibuprofeno 1, ibuprofeno 2, ibuprofeno 3,
ciclofenaco 3.
Ciencias avanzadas del ibuprofeno, ibuprofeno aplicado. Y luego, penicilina, porque en realidad, o sea, los médicos todo te, o te curan con penicilina, ibuprofeno y diclofenaco. Y las de, y la medicina mexicana se despliega de esos tres, de esos tres elementos, ¿no? O sea, todas las demás medicinas, la amoxicilina y todas esas. Si les, ¿amoxicilina qué es?
No tengo idea qué es.
Penicilina. O sea, en realidad nomás hay tres medicamentos en el, en el acervo de los médicos mexicanos. Y todos los demás se ramifican de esos tres.
Y yo creo que los médicos son una derivación de las abuelas medicinas, ¿no? Esas parteras.
No.
Pues si ellas fueron el principio de la medicina en México.
No, pero es que está la medicina, supuestamente la medicina
tradicional.
No, la medicina estudiada y trajeada. que es el doctor Simi para arriba.
Y luego, ¿doctor Simi?
¿Doctor Simi está trajeado o no? ¿Trae corbata o no?
Sí.
Es un médico trajeado, o sea, ya eso ya no pone otra categoría.
Ya, desde que trae corbata ya categoría número 2.
Y luego está la medicina tradicional, que vendría siendo la de nuestras mamás y nuestras abuelas. Y
de
nuestras
esa tías. Medicina precisamente estoy hablando.
Pero ya. Los médicos no parten de esa medicina.
¿De cuál parten, pues? ¿De la medicina científica?
Sí, nada, ya te dije, ibuprofeno, penicilina y diclofenaco. Agarra un libro, chico.
Ay. Bueno, vamos a hablar un poco de esas medicinas.
Las medicinas de...
Las medicinas tradicionales mexicanas para curar todo. Ya se toma pinche un cóctel de hierba de la víbora, aderogil y tres desenfriolitos para quitar la gripe. Y hay los más pinches salvajes con una Sprite al tiempo.
¿Que la Spray al tiempo no era para el dolor de panza?
Güey, la Spray al tiempo cura todo. O la Coca-Cola. Maravilla de la ciencia.
La Coca-Cola yo sabía que era para quitar manchas.
No, es que es pinche. Los mexicanos estamos locos, güey. O sea, todo queremos curar con una coca. Así que, ¿le duele la cabeza al niño? Chíngate una coca.
Ay, chinga, no, pues yo sabía que era la Spray y la
información que cura.
Yo sabía que era la 7-Up y la Spray, güey, la que curaba todo. O sea, todos los males estomacales se curan con 7-Up o con Sprite.
¿Según tú?
Según yo no, o sea, según la tradición oral de la medicina mexicana, tradicional.
Bueno, ¿y la hierba de la víbora? ¿Por qué le dicen hierba de la víbora?
Güey, nunca mandé hierba de la víbora, no sé para qué sirve.
Esa madre, no sabemos qué chingados es. Bueno, vamos a pasar al otro tipo de mexicano.
Güey, pero todavía hay más medicinas, güey.
A ver.
Pues, o sea, la puma de la campana.
La vitacilina. Que Rex, por cierto, fue muy... Platícanos un poco de cuando te dio viruela, güey. Ya bien gigante, de pinches 25 años, viruela, güey.
No, me dio a los 19, 20. Pues está bien culero, güey. Pues, ¿qué querías? Está bien zarro, güey, tener viruela.
Desde entonces quedó infértil.
No puedo decir que sea mentira, va, porque no tengo hijos. Muy probable. Muy
suena probable.
Es como un side effect benévolo. Pero si hay más remedios caseros que la mayoría de los remedios caseros que me daba mi mamá era una combinación de los dos. O sea, porque siempre me daba medicina pero caducada. O sea, todo mundo, o sea, que le regalaban medicina.
Pastillas así, que le regalaban los vecinos, que no sabían ni para qué.
La medicina era caducada. Entonces nada más aplicaba nomás lo que curaba era el efecto placebo, porque ya los activos medicinales yo creo ya no funcionaban, pero el efecto placebo sí me curaba.
Y luego es que cuando uno está niño, de todo se enferma, güey. Salió al sol 20 minutos, ya está enfermo. Bueno, yo fui un niño muy enfermizo en esos aspectos. Pero de gripe...
Pero pues cuéntanos entonces de cómo te curaban, güey.
Recuerdo, o sea, que...
la clásica, la medicina tradicional.
O sea, en primer lugar, mi mamá...
Siempre va en el yin yang.
Sí, sí.
O sea, porque, por ejemplo, estás enfermo en la gripa y hacen una combinación yin yang, que vendría siendo miel y limón. O sea, combinando los dos poderes de limón y de la miel. Fusionados. Entonces siempre hay como yin yang de
no. No, a mí fíjate que mi mamá siempre estuvo muy, muy chonte en esos aspectos. Mamá siempre me llevaba con una tía. Ya estaba yo en la chingada acá, medio morir. Me llevaba con una tía. Y la tía, que era de esas personas que te querían sobar, que te querían, úntale, embadúrnalo de Vicks totalmente del cuerpo y ponle unos calcetines blancos en la piel y úntaselos en los chamorros y en el dedo izquierdo del meñique, ponle miel de abeja, así, puras pinches pendejadas que realmente ni funcionaban. Sí, pero yo siento que eso apaciguaba los pensamientos de mi mamá para no gastar el médico, ¿no? Porque a pesar de que tenía servicios médicos, era una pinche lata ir al... Todavía hasta ahorita, es una pinche lata ir a un hospital, ¿no?
Yo nunca fui niño enfermizo. Y no sé si es... No sé si es por... Mi mamá me daba mucho emulsión Scope. Que es la peor cosa... Es el peor sabor, es el... Es lo peor que te puede pasar de niño y de adulto y, el,
y a cualquier ser humano.
A cualquier ser vivo es lo peor que le puede pasar la emulsión Scope porque es pescado muerto.
Sí, esa madre yo creo que la deben de usar como tortura en Guantánamo.
Entonces también mi mamá fue mi mamá primeriza, ¿no? Porque también fui el primer hijo. Entonces los primeros hijos siempre...
Sí, yo sí, pinche, soy el mayor. O sea, somos los experimentales, así.
Sí, el primer hijo, a ver, es de que, bueno, voy a probar esto, voy a darle esto y a ver qué pasa. Y voy a tratarlo así. Entonces... De repente eran muy suaves contigo y luego de repente eran así bien estrictos porque no, o sea, no había un como una media, ¿no?
Un parámetro.
Entonces la emulsión de Scope era lo peor, güey, porque yo ni siquiera estaba enfermo, güey. Yo siempre fui un niño muy sano, güey. O sea, siempre fui un niño robusto, güey, así, colorado,
güey. Ay, sí. Güey, ese es otro pinche mito de mexicano, precisamente, de creer que los niños robustos son sanos.
¿Sí somos sanos?
O sea, sí. Los gordibuenos somos sanos, así.
Sí, pues yo digo que sí. Ya, pero ahorita ya se maman, ¿no? Pinches marranotes. Pero nada, emulsión Scope, yo no lo necesitaba. Entonces yo una vez le dije, y esta es así como una anécdota así de las que siempre así cuento, ¿no? Hasta va a salir así en cómic. le decía, sabe bien horrible, yo no quería, güey. Sabía asco, güey. O sea,
sabía sí, sabía pescado. A pescado podrido, esa madre. Y luego, ya ahorita están en la gloria los pinches mocosos.
Pero yo le dije...
Porque ya tiene sabores esa madre.
Pero es peor aún, güey.
Sí, sí, pero en nuestros tiempos era sabor a pescado podrido y te chingabas. Ahora es pescado podrido con fresa, güey.
Pero sabe peor, güey. Pero le dije, bueno, si... Yo de niño, ¿no? Rex niño, le dije. Si tú me quieres dar, está bien. Pero primero pruébalo tú. Y está bien, me lo voy a comer. Pero primero pruébalo tú. Y lo ándale, güey, cómetelo, es por tu bien, así que. Y lo saben horrible, saben asqueroso, pruébalo tú. Y yo me como una cucharada. Si tú lo pruebas, yo lo voy a probar. Y luego lo probó. Y es lógico que sabe horrible, güey, sabe asqueroso, güey. O sea,
no, esa expresión, está bien rico.
No, güey, me vomitó, güey. O sea, me vomitó encima, güey. Me cubrió así de vómito de vasca, güey. Y luego. Vómito con emulsión Scope me vomitó encima y lógico que ya nunca jamás me dio esa marranada. Pero,
o sea, tuvo que
no sé por qué, las mamás piensan, güey, que entre más horrible sea,
mejor es.
O sea, no sé qué relación tiene el sabor horrible a la eficacia del producto. Otro producto era el cachetose. O sea, no puedes comprar Chocomil normal. O sea, tienen que comprar Calcetose, que era... O sea, el Chocomil era un bote chico.
Y aparte está bien caro esa madre.
Pero el Calcetose era un bote así, o sea, casi era un barril. Y que sabía horrible, no se diluía. O sea, sabía horrible. Y el Calcetose que también tenía medicinas. Y yo no sé quién fue el director de mercadotecnia que le puso Calcetose. ¿Calcetose a qué te remite?
A calcetín volteado.
A calcetín. O sea, y un chocolate no se puede llamar Calcetose. Y sabe horrible.
O sea, no, en vez se de referirse al calcio.
Se me hace que por bien de la humanidad ya lo, la UNESCO creo que ya lo retiró.
Está retirado el mercado por la UNESCO.
Creo que sí, porque ya no he visto calcetose.
Sí, todavía hay, yo he visto en varios lugares oscuros. Ya ves que de repente entra una a un, unos pinches, nada más en el supermercado González, no, que es como la ilegalidad de Juárez.
El hay tiendas atemporales en Juárez, y una de ellas es el González. Pues en el González todavía puedes encontrar así tips, o sea, soda tip, soda wink, o sea, cosas que ya no se venden en Juárez, todavía lo encuentras en el mercado González. Y otra de las tiendas que son tiendas temporales en Ciudad Juárez es Vesticentro del Centro. ¿Nunca has entrado a Vesticentro del Centro?
Pinches camisas de los
80. Güey, tienen cassettes de Selena, güey. Tienen sacos con hombreras para mujeres, hombreras, güey. O sea, todos los hipsters ahorita se van a ir a lo malo, güey. Es de que Vesticentro, güey, a lo mejor no se ha dado cuenta que saliendo de su tienda, güey, el tiempo ya pasó. Entonces, los precios, güey, todavía son de aquellos años, güey. O sea, todavía es así de los viejos pesos, güey, cuando eran 1,500 pesos y eran 15 pesos.
Eso explica por qué el dueño de Vesticentro usa un DeLorean, güey,
entonces ellos todavía en el Vesticentro encuentras cosas muy viejas y el González.
Bueno, esa fue la medicina, el mexicano médico. Vamos a hablar de el mexicano que nunca pierde nada. El mexicano nunca pierde nada, se lo robaron.
Al mexicano, sí, o sea, el mexicano no puede aceptar la realidad, güey, de que es torpe, güey, y perdió algo. O sea, el mexicano siempre está con la mirada entrecerrada y siempre diciendo, me lo robaron, alguien me agarró mi cepillo de dientes, alguien, ¿quién, en primer lugar, quién te va a robar un cepillo de dientes?
Badeado con...
O sea, cosas así, siempre, claro, está la posibilidad de que el mexicano sea ratero, ¿eh? O sea, si es amante lo ajeno. Pero la mayoría de las veces, si se te pierde, no le das 50% de que se te haya perdido y 50% de que te lo robaron. Siempre es 100% a que te lo robaron. Al mexicano nunca se le pierde nada.
Bueno.
O tú no tienes una anécdota así de que...
Por ejemplo, una vez en la prepa... Es que yo soy así, güey.
Es que una vez en la prepa, güey, que se te perdió el dinero en la colegiatura, que eran como 500 pesos.
¡Me lo robaron!
Y andabas diciendo, me lo robaron. Y nadie sabía, o sea... En primer lugar, nadie iba a abrir tu mochila porque todos así...
Güey, hasta tenemos un amigo que hasta hizo un pinche pacto con el diablo vudú para saber quién era. Te mirábamos
y decíamos, el Checo nunca trae crema, siempre trae la camisa toda salitrosa.
En primer lugar,
el mira, Checo, güey, es pobre, no va a traer 500 pesos en la
mochila. Güey, en la prepa ni tenía problemas económicos, ese es mamón.
Pues no, pero tu imagen eso, o sea, todo el mundo pensamos, bueno...
No, es que yo iba en pose de pobre, pues para... Pues no, nada más, ¿no? Para lucir, pero realmente yo tenía dinero en ese momento, y sí me robaron el dinero, traía yo la colegiatura y lo sacaron de mi mochila, ¿no? Que es cosa común en la...
O sea, no cabe la posibilidad de que lo hayas perdido.
No, me lo robaron, auténticamente, ese día sí me robaron mi colegiatura, pero bueno, hicimos una colecta y me pagaron todo el mundo la colegiatura, porque era de los más queridos en toda la prepa, entonces... Rex fue pasando su tenis en todos los salones y todo el mundo depositó dinero y pagué mi colegiatura y feliz de la vida.
Pero digo que a lo mejor lo pudiste haber perdido, güey.
Bueno, bueno, eso que mencionas de que el mexicano es torpe, bueno, pero no quiere aceptar su pendejez, ¿no? O sea, el mexicano es iletrado, pero jamás es pendejo.
El mexicano, o sea, un mexicano puede tener el kinder trunco, pero jamás, puede ser iletrado, pero jamás pendejo. O sea, tú le puedes decir a un mexicano así, letrado, ¿no? Y no se ofende, pues no le puedes decir pendejo, ¿no?
Sí, no le puedes decir, es un pinche ignorante y letrado.
Bueno, te dicen, pero estoy bien cabrón.
No es un insulto.
Y es porque la educación del mexicano va a partir de la educación de la vida. O sea, cuando un mexicano chingón no es un México, no es una persona que tenga doctorado.
No.
Es una persona que está, o sea, la que está vivido. Es por eso de que muchos dicen, no, la escuela de la vida y la universidad.
Sí, de
la vida,
su experiencia.
¿No? Cuando un mexicano es chingón, ¿qué se le dice? Está vivido.
Está bien vividote el vato.
Es porque sabe qué pedo, ¿no? O sea, y a partir de ahí, güey, el mexicano no deja que se le diga pendejo, porque para ser un pendejo es alguien que no sabe qué pedo. Y el mexicano no puede...
Sí, es que el mexicano prefiere ser un ignorante y letrado que un pendejo. Prefiere antes ser eso que un pendejo, ¿no? Porque un pendejo para un mexicano es alguien del que se abusa. Del que está abusando la gente. Que realmente el mexicano siempre abusan de nosotros, güey, desde el gobierno, la policía, todos abusan de nosotros. Pero no, el mexicano, el día que él abusa, él es inteligente, güey.
Y la mayoría, por ejemplo, la mayoría de los... Y es que si viene de esa inteligencia, si tiene sus razones de ser, ¿no, güey? Por ejemplo, pues acá los maestros, los...
Hablando de eso, yo tenía un jefe que, bueno, trabajé un tiempo poniendo pisos y nosotros sabíamos de un güey que le estaba robando material, ¿no? Y pues era material que compraba arquitectos y la chingada para construir casas. Y le dijimos una vez, oiga, pues le están robando, lo están haciendo pendejo. Y me acuerdo muy bien lo que dijo, dijo, si nos están robando, si están robando material es porque hay. El día que no haya y no haya nada que robar, entonces sí, lamentense, cabrones. Ahorita hay que robarse, roben porque ustedes son los pendejos. Sí, o sea, nos recomendó robar, güey. O sea, nuestro propio jefe nos recomendó robarle, güey.
Y hay dos tipos, o sea, los vividos, que es el tipo de conocimiento y experiencia empírica, y están los leídos. O sea, es un güey leído. O sea, es un güey inteligente.
Pero es que
era otra cosa. ¿Por qué me te la pasas interrumpiendo? Es un güey inteligente. Pero para el mexicano promedio es un güey inteligente que sabe muchas cosas que no le sirven nada en la vida. O sea, ¿sí me entiendes? Como en este caso, por ejemplo, tú estás dando clases de química y eres una persona leída por tu bufanda, con playera y tus lentes, ¿no? Pero güey, pero tus conocimientos no sirven nada en la vida real. Entonces, el mexicano está categoriza esos dos conocimientos en persona leída y persona vivida. Ahora, el mexicano sabe muchas cosas. O sea, el verdadero mexicano sabe de todas las cosas.
De todo.
O sea,
de
sí, es un todólogo.
De construcción, de lo que sea.
Sí, pero casi todo lo sabe por tradición oral. O todo lo conoce por tradición oral. Y es ahí donde se van perpetrando muchos mitos, ¿no? No, es que. Échale esto, no, es que ponle así y hazle así, ¿no? ¿Y usted qué? ¿Ya lo probó? No, o sea, le dijeron, ¿no? Entonces también se perpetuó ese tipo de conocimiento de las personas vividas que generalmente a lo mejor no lo han experimentado, ¿no? Pero lo saben. No lo leyeron, no lo estudiaron, pero lo saben.
Sí, y es que para las personas, una persona que es leída es nada más una persona que sabe hablar, ¿no? O sea, ni siquiera es una persona realmente inteligente. No, es una persona nada más que puede hablar bien y ya. Para la gente, eso piensa que es una persona leída, nada más porque... personas nada más porque fue a la universidad. Más era un pendejo en la universidad, era el peor alumno, pero ya es leída nada más porque fue. Yo tengo la teoría, güey, de que realmente no se necesita ni siquiera mucha pinche inteligencia para ir a la universidad. Es más, me tocó compañeros que eran bien pendejos, pendejísimos, y terminaron la carrera. Y tú, me imagino que tuviste también compañeros bien pendejos que terminaron la carrera y no saben ni madres.
Pues mi caso, no, terminé la prepa, güey.
No sé cómo chingados, pero la terminé.
Mis expectativas de vida no daban para que yo terminara la prepa, güey.
Y la terminaste. Bueno,
los mexicanos que... se me olvidó, los mexicanos que son iletrados, ¿no? Desdeñan el conocimiento
de los demás.
Ajá. Desdeñan el conocimiento científico, ¿no, güey? De que, o sea, si haces esto va a pasar esto.
Sí, o realmente te recomiendan, no, pues ¿de qué chingados te sirve estudiar? O sea, ¿de qué chingados te sirve estudiar? Así como que te dicen, ni necesitas la escuela, güey, para vivir.
Pues es que en realidad, ¿no? Es que también nosotros los mexicanos, o sea, por el sistema educativo hemos malinterpretado lo que es la inteligencia, güey. O sea, el sistema educativo actual, ¿qué te dice que es la inteligencia? Que es almacenar datos. O sea, apréndete esto para este examen. Lee esto, apréndetelo, y luego vacíalo tal cual está en el examen y luego después te quedas vacío, ¿no? Y yo creo que la inteligencia, la verdadera inteligencia es saber resolver problemas con lo que tienes a la mano. O sea, sí, por ejemplo,
eficientar tus recursos a la chingada.
Sí, por ejemplo, voy a poner el gas y luego no tengo teflón, ¿qué haces?
Una pinche bolsa de Lesmar.
Una bolsa de Lesmar, güey. Ah, y bueno, eso es ser inteligente, güey. O sea, ¿sí? Resolver. El mexicano promedio, güey, ya sea leído o no leído,
debe saber resolver problemas.
Es un ser inteligente, güey. Porque toda nuestra vida, güey, está hecha a base de jales chicanos. Toda nuestra vida, güey.
Ese es otro mexicano, el ingeniero chicano.
Todos los mexicanos hacemos jales chicanos, güey. O sea, nadie hace las cosas realmente como deben de ser, güey. Porque sí, si vas a quitar un...
Eso es muy de gringos, ¿no? Hacer las cosas, comprar el teflón, comprar todas las mangueras correctas para el tipo de tanque de gas. Ah, porque nosotros no hablamos de pinche gas natural, porque nosotros es puro pinche tanque.
Sí, pues el tanque. Entonces, por ejemplo, si vas a quitar el filtro de aceite de un carro y no tienes el pinche aparato ese que no sé cómo se llama, porque nunca he tenido uno.
Un cinto.
Un cinto, güey. O sea, haces un chingo de cosas, güey, para resolver tus problemas. Y el mexicano es muy inteligente en ese aspecto, pero yo creo que el sistema educativo actual, güey, no nos deja florecer esa inquietud, ¿no, güey? De resolver cosas o de inventar otras cosas, güey.
Oye, hasta para nosotros es bien visto ese tipo de personas de que hicieron un pinche jale chicano y les fue muy bien. No, este güey, no mames, esos güeyes ganaron un concurso de tal cosa porque le pusieron tape. Pero mira los pinches ingenieros allá, gringos, que sí usaban cosas caras, a esos güeyes perdieron. No, pero los héroes son los mexicanos, porque esos güeyes con pues pocos, sí, recursos.
Güey. Pues de hecho sí está bien eso, güey.
Sí, no estoy diciendo que esté mal, pero nosotros lo vemos así como demasiado positivo, que realmente nos afecta, sí nos afecta en ciertos aspectos, porque no sabemos hacer las cosas bien. No saber hacer las cosas bien afecta.
No, güey, afecta. Pero es que haces las cosas con lo que tienes a la mano, güey. Entonces... Yo digo que el sistema educativo actual, güey, sí está jodiendo ese... o sea, no lo está jodiendo, güey, siempre sí, lo ha jodido.
Es que el mexicano es mucho
porque dice, bueno...
Creatividad. El mexicano es muy creativo. Cualquier pendejada es creativo.
El mexicano es mucho de hacer cosas, ¿no? O sea, de estar en la acción. Entonces, el sistema educativo está jodiendo ese pedo, ¿no? Porque, no, tienes que ser tienes que ser más teórico que práctico. Y eso es por eso que muchos chavillos no se meten a la escuela, ¿no? Porque... quieren hacer cosas, pero no quieren estar estudiando, ¿no? No quieren estar...
Sí, no les
no quieren estar,
no les interesa.
Leyendo, ¿no?
No quieren estar 6 años metidos en una aula para terminar haciendo lo mismo que ellos hacen con los mismos recursos. O sea...
Entonces, el sistema educativo yo pienso que sí tiene que cambiar en ese aspecto.
Bueno. Y tenemos al siguiente mexicano, que es el mexicano que todo recicla menos lo que se debe de reciclar.
Es que yo digo, bueno... No tenemos al mexicano que hace eso. Todos los mexicanos hacemos eso. Todos reciclamos cosas
inútiles.
Pero no reciclamos, o sea, no reciclamos el vidrio, no reciclamos el cartón, no reciclamos
el papel.
No reciclamos cosas que sí son útiles, pero que no se deberían de, no están supuestas para reciclarse, ¿no?
Por ejemplo,
a ver,
bueno, ya desde que la pinche gente sobrevive vendiendo botes, yo creo que México sí recicla un chingo.
Pues sí, pero no lo hace para el bien ambiental, ¿verdad?
Sí, lo hace por el bienestar económico, no tanto por el bienestar, o sea, no le importa la ecología, al mexicano no le importa la ecología, güey. Pinche aceite del carro de Ramón Luis en un pinche árbol. ¿A dónde tiran el aceite los mexicanos de los carros?
En la calle, no sé.
En los árboles, güey.
Ah, ching, en los árboles.
Sí. ¿Por qué?
Porque piensan, a lo mejor dicen, el petróleo viene de abajo, si echo el aceite ahí, o sea, es devolverle a la madre naturaleza el petróleo cristiado que ya me dio.
Le estoy devolviendo a la madre naturaleza lo que me dio.
Sí, el petróleo ya quimicado, güey. Pero yo sí reciclo cosas, por ejemplo, yo uso mucho las pantuflas, esas las cholitas. Entonces yo tengo el pie plano. Pero yo tengo el pie plano, el derecho lo tengo más plano que el izquierdo. Entonces el pie derecho siempre se me madrean más las pantuflas y son las que se me rompen. Entonces yo tengo, si ves abajo de la cama, yo tengo 30 pares de pantuflas izquierdas. Y no tengo ninguna derecha, güey. Porque siempre les digo, bueno.
O sea, si vendieran zapatos de un solo pie, güey, tú sería
lo máximo. Y no sé por qué lo hago, güey, pero es que esa, la pantufla izquierda todavía está buena. Y no la tiro, güey. O sea, estoy esperando que en algún punto, güey, cuando compre un par, güey, se me echa a perder primero una izquierda, güey, la derecha no, y digo, ya puedo. Ah, mira, se me echa a perder una pantufla izquierda y yo tengo aquí un derecho. Y las macheo, ¿no?
Y luego, por ejemplo, reciclamos todos los pinches, los todo el tipo de bote, ¿no?
Bote, pero digo, es para vender, ¿no? Pero tantas chácharas que tenemos, bueno, yo, en lo personal, yo sí soy un acumulador, güey, yo no tiro casi, junto un chingo de cosas durante 6 meses y luego limpio y tiro cosas, pero hay cosas que no tiro, güey, tengo una regresadora, güey, de VHS, güey.
¿Para qué? No, ya ni VHS hay.
Es que no estamos acostumbrados a ti, o sea, como no somos una clase pudiente, güey, la mexicana, como el gringo que va y se compra y tiene garantía, ¿no? Si se te rompe algo, cobran la garantía y van y le dan otra, ¿no? Pero nosotros no estamos acostumbrados a tirar cosas que ya no usamos.
Que sirven.
Pero que sirven.
Oh, sí, eso
¿cómo voy cierto. A tirar una regresadora, güey?
Que sirve.
De VHS.
Funcional.
Que funcional, aunque no la use. ¿Por qué la voy a tirar si todavía funciona? Y aunque no funcionara, güey, la trataría de arreglar, güey.
Como por ejemplo, no sé qué va a pasar ahora con las pinches teles cuando haya el apagón digital, güey.
No, eso es un mito, güey, no va a pasar eso, güey.
Tiene que pasar, a huevo.
¿Cómo va a pasar eso, Checo?
Pues ya está una ley que regulador, es más, van a regalar teles.
Desde el 2009, güey, están amenazando con eso, güey.
Pero no se va a poder porque Televisa está metiendo los Illuminati.
No, porque pues la gente no va a tirar su tele, güey, ¿dónde la tiras? ¿Qué le haces?
Sí, es funcional, por eso es lo que a lo que me estoy refiriendo, o sea... Ahí se va a ver el ingenio. Es más, el ingenio mexicano es tanto, güey, que es capaz de convertir la pinche tele esa análoga a digital, güey. No vas a ver, dudes. Va a ser un hack.
No lo dudes, güey. Por ejemplo, yo hace unos meses, güey, cometí el gran error, güey, el grave error, güey. Pues estaba viendo la casa y decía, ay, güey, pues no tengo sala. O sea, tengo todos los cuartos, pero no tengo un sala. Entonces hice un sillotón en Facebook. Y pues de quien me quiera regalar sillones para yo hacer una sala, es bienvenido. Y me trajeron un chingo de sillones viejos, güey, así, güey. Hay uno que parece una silla acá del malvado de los Power Rangers acá, güey, que tiene como cuernos y un estampado horrible, güey. Y ahora yo tengo un chingo de sillones, güey, no sé qué hacer con ellos, güey. Y no los puedo tirar, güey. Y nadie me los acepta regalados, güey. O sea, tengo un chingo de cosas, güey, que quiero regalar, güey, y nadie las acepta regaladas, güey. O sea, lógico que si los saco a la calle...
Sí, ahí lo van a llevar. Pero no quieres porque eres
abajo. O sea, es que el mexicano también tiene pudor, güey. O sea, el mexicano es muy orgulloso, güey. Por ejemplo, yo no. Si yo te regalo ese sillón feo.
Yo espero que
tú ya ahí. Sabes que yo sé que te lo estoy. Que estoy haciendo una. Regalándote algo. Entonces tú dices: si yo le acepto a este güey un sillón feo y usado, significa que yo soy pobre y que este güey me está tirando paro. No queremos enterarnos de eso. Entonces, por eso es más fácil, güey, sacar las cosas a la calle, anónimo, y que la gente se las lleve, porque nadie va a saber de quién se lo llevó. ¿Sí me entiendes?
Claro.
Entonces, el mexicano sí, hasta eso sí somos bien orgullosos, somos bien... Tenemos un chingo de pudor, güey.
Y luego el reciclaje nos ha traído varios traumas. O sea, a todos en la infancia nos pasó que el bote de nieve que vamos al refri, frijoles cocidos, güey. Por lo que la mamá metió los frijoles cocidos al bote de nieve, güey. Pensamos que había nieve.
Pero eso siempre es una trampa, güey. Ya
con el tiempo ya te das cuenta, pero de infante, pues sí es el trauma.
Y el mexicano es o sea, en el sentido estricto de la palabra, güey, el mexicano es miserable, güey. O sea, no miserable de su sentir, güey. El mexicano es miserable, güey, porque... La hace de pedo para pagar la colegiatura de los niños.
Sí, todo
la
hace, pago le hace de
la,
pedo.
La hace de pedo. Para todo, pero que no, nunca la, algo para lo que nunca la va a hacer de pedo el mexicano, güey, es para hacer una fiesta, güey. O sea, las quinceañeras, güey.
Sí, sacan todo.
O sea, tu pinche hija, güey, pudo, o sea, no tuvo nunca una Navidad bien, a lo mejor, nunca le compraste ropa, ni nada. Pero la quinceañera significa que estás mostrando tu estatus socioeconómico, güey, a los demás. Y no, pinche... Oye, papá, pero es que yo voy a entrar a la prepa y está muy lejos, cómprame un carro. No. ¿Cuál pinche carro? Una pinche fiesta. Y un vestido de 3,000 pesos. Y el salón.
Y que se vayan una limusín por
y
las lomas.
Y traigan al marrano más gordo. Entonces, para la fiesta el mexicano nunca escatima.
No escatima gastos en fiesta.
Si te fijas, güey, entra a la casa de un mexicano promedio, güey, del poniente. ¿Y qué es lo que más chingón que vas a ver? Un pinche estéreo, güey, que ocupa casi todo el cuarto. Pinche estéreo, güey, que parece Autobot, güey.
Sí, sí. Y lo mismo pasa con los carros.
Con unas pinches bocinas enormes, güey. O sea, cae el estéreo en la cómoda y luego no caben las bocinas, güey. Pinche bocina arriba del refri, güey. Arriba del donde está el espejo, güey. O sea, el estéreo, porque el mexicano no escatima para pasar buen tiempo, güey. O sea, al día siguiente se arrepiente de que, ah, no mames, piste un chingo, me gasté la feria. Pero para pasar buen tiempo, güey, el mexicano nunca escatima, güey. Para cosas que necesita, sí. ¿De qué? Porque dice, no, no. Ah, pues, necesito, no sé, techar. Ay, no, pues también es tiempo de lluvia.
Que se gotee, pero y luego, mientras no le caiga agua al estéreo, todo bien.
No, pues, ay, es tiempo de lluvia, he tenido techar. Ah, pero ya son las elecciones, me robó una manta. Pones la pinche manta, güey.
Pinche manta de Lilia Merodio.
Pones una manta de Lilia Merodio, güey, con llantas, güey. Pero no te echas, güey.
Mira, tú eres el
claro. Y yo ejemplo. Soy el vivo ejemplo de eso, güey. Yo durante años, güey, fui renuente a techar, güey. Porque no era tiempo de lluvia. Y cuando era tiempo de lluvia, pues conseguí una manta. O si no, usaba el truco del calcetín entre las vigas. Y ese que es un life hack muy importante.
A ver, claro, porque no lo conozco.
Pues, por ejemplo, si tienes varias
gotas. Yo soy de los afortunados que tiene lámina, güey.
Uy, señor pudiente. Vienes aquí a restregarme. Si te goteas y tienes varias goteras. Ya ves que las goteras son acá como ninjas. La gotera ninja. ¿No?
Sí, sí.
Que va caminando sigilosamente. Sí,
que busca el escape.
Pones el bote. Ah, ya te vi, culera. Pones el bote y está la gotera. Detectada. Y de repente camina. Y luego está cayendo a otro lado. O son varias que se están moviendo. ¿Qué haces?
Pues pones. Buscas el arroyo.
Sí, aquí vas a probar realmente si eres mexicano, chico, y si no eres del Perú. ¿Qué haces?
Pues, pongo ahí una especie de bolsa. Que caiga, para que el agua caiga justamente donde yo quiero que caiga el pinche agua, que va a ser en un bote.
No, ¿cómo haces eso?
La gente lo hace, güey, pone bolsas.
Pones un pinche trapo o un calcetín entre las vigas. Entonces, güey, todas las goteras van a colindar en el calcetín, güey.
Y ahí va a ser el drop.
Sí, y va a ser un solo drop, güey, o sea, va a ser una sola caída, güey.
Madre.
Y yo durante años usé ese sistema, güey.
Es un sistema pluvial muy importante.
Es un sistema pluvial, güey. Donde canaliza, güey, las goteras, güey.
Ah, no mames, aquí estamos dando ya tips pluviales.
Pero entonces, güey.
Ingeniería chicana.
Pero ya hasta que un día, güey, un pinche ventarrón, güey.
No, yo estaba, güey.
No, ese no estabas tú, güey. Se estaba muriendo el perro, de hecho, güey. Y ya no sabía ni cómo. se estaba muriendo el perro. El perro de mi hermano. Y pues ya le hicimos todos los procedimientos, ¿no? Que la ciencia avanzada nos... Que nuestros ancestros nos han dejado. Lo embarramos de aceite quemado. Lo subimos al techo.
Le colgaron 3 limones con un alambrito de cobre.
Le colgamos limones con cobre. No se curaba, güey. O sea, ni con el aceite.
Ya, la chingada, la bendición.
Era aceite del bueno, güey. No creas que... Y no se curaba, güey. Entonces ya no sabía
cómo
curar al pinche perro. Y era temporada de lluvia. Y pinche... Vino un aironazo, güey. Y me voló la mitad del techo, güey. Entonces yo ya miraba a través de las rendijas del techo, güey. Ya miraba así el cielo. Y dije, no, pues ya. Y esa es lo que vuelvo. La necesidad hace caminar al mexicano, no la voluntad, güey. La voluntad no hace que el mexicano haga cosas, es la necesidad. Y pues ya tuve que techar. Pero el mexicano nunca escatima en París, güey. Nunca. Para el buen momento, güey, las fiestas mexicanas son las más chingonas de llaves. Tenemos así los festivales que hacen en el sur, el de... ¿Cómo se llama? ¿El que hacen en Guanajuato?
¿La Guelaguetza? No sé.
No, güey, el de...
el Cervantino.
El Cervantino, güey. ¿De dónde vienen todos los gringos a pasar el Spring Break?
A Cabo San Lucas.
Se vienen a Cancún, se vienen a Mazatlán. Porque para la party sí somos muy chingones, güey. O sea, para la party no importa, güey.
Sí, sí, los mexicanos para las paris somos hasta famosos mundialmente, reconocidos mundialmente como pariseros chingones, ¿no? Bueno, acabamos con un mexicano, vamos con el siguiente, Rex. Tenemos al típico mexicano doble moral, ¿sí? El típico mexicano doble moral es el que a sus hijas no quiere que salgan con nadie, pero a su hijo, macho, sí, coge con todas las que quieras.
Estás diciendo que eso es malo, Checo, porque aquí ya vamos a tener un problema.
No estoy diciendo que sea malo. Estamos hablando nada más de tipos de mexicanos. Y ese es un tipo específico de mexicano, del doble moral.
Pero yo opino que cuando las cuidan de más, es cuando sale contraproducente, güey.
Sí, eso que estás diciendo es lo que dicen todas las señoras, ¿no?
No, porque porque la morrilla va a querer salir, ¿no?
Y, sí, sí.
Y lo primero que va a hacer es de
sí,
que
si un morrillo
le llega a traspasar esa barrera, ¿qué es lo que va a hacer la morrilla? Lo primero que va a hacer es que se irá a vivir con él y la va a embarazar. Entonces sale contraproducente eso, güey. Esa doble moral, güey. Bueno, en ese punto.
Bueno, este es el mexicano doble moral. Tenemos el...
Pero nomás, ya en ese punto ya.
No, no, hay más cosas en doble moral, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el mexicano que cree que todas las personas que votan por el PRI son malas, y él llega a un candidato, le da un pollo y ya él vota por el PRI y no le importó todo el pensamiento. Muchas personas que yo he visto que incluso anduvieron haciendo campaña por un candidato, ahora están posteando cosas anti Peña Nieto, güey. O sea, yo los vi haciendo campaña, güey, y ahora apoyando la campaña para recibir un pinche puesto, y ahora están en contra y postean cosas que realmente son los peores. Una pinche doble moral.
Pues bueno, yo digo que hay más puntos de la doble moral, pero no los tenemos, nos vienen a la mente.
Bueno, tenemos ese y tenemos el mexicano.
Pero yo digo que la doble moral viene del catolicismo, güey.
Sí, sí, pues aquí de hecho pusimos que el mexicano religioso. Sí, que eso viene derivado del catolicismo en México, que tenemos tan arraigado. O sea, aunque tú no seas católico, tú caes en las costumbres religiosas católicas.
Ah, cabrón, ¿cómo, güey?
Güey, por ejemplo, el día de la rosca de Reyes, tú no eres católico, es una tradición real católica, y tú caes y comes rosca, güey.
Mira, pero es que caí también, es que el mexicano, güey, es gorrón o sea, viene en su ADN, güey, el mexicano es gorrón, güey. Hay una, todos los mexicanos, güey, nos dijimos en base a una filosofía, güey. Barato aprovecho,
gratis me cuelgo.
Entonces, si es algo gratis, güey, no dices que no, güey. No dices que no, güey, o sea, la rosca está bien culera, güey, pero es gratis, güey, y estoy obligado moralmente a comerme algo, a que me agarrar algo que es gratis, güey. Siempre, güey. ¿No te acuerdas? Una vez fuimos a ver al Tri, güey. Ni nos gusta el Tri,
ni nos gustaba, pero era gratis.
Pero era gratis y fuimos. Y luego estaban dando jugos.
Que nos metimos en un pinche broncón, nos fuimos caminando.
Nos dieron jugo, nos regalaron jugos Jumex y como era gratis.
Caducados, por cierto.
Y luego tú te enfermaste a mitad del concierto y luego te inflaste y luego andas vomitando todo en todos lados. No te tuve que cargar, güey. Pero todo eso era, güey, porque no pudimos decirte no a lo gratis, güey. O sea, estaba bien culero el concierto del Tri. Y luego agarramos jugos caducados, te enfermaste.
Y luego Rex se peleó con su novia.
Sí, yo me peleé. Y
¿a luego... golpes?
No, no fue a golpes, fue a empujones. Porque es muy diferente.
Bueno, tenemos ese. Y luego tenemos el cliché del mexicano que dice que él siempre se ríe de la muerte. El mexicano siempre se ríe de la muerte. Que claro que no es cierto, el mexicano no se ríe de la muerte. El mexicano es bien solemne, güey. El mexicano, por ejemplo, lo de Chespirito, güey, se murió, pinche solemnidad. Se muere alguien y era el más bueno del mundo, güey.
Pero a mí la gente sí, es que no nos reímos, o sea, no nos reímos, no nos decimos, sí, no hay pedo, que me dé cáncer, que me dé cualquier enfermedad. Pero sí nos reímos de cuando tragedias pasan.
Pero de la ajena, güey.
No, y también es que no tenemos de otra, güey. O sea, que... ¿Qué tiene? O sea, ¿cómo le haces? Como te digo, no podemos... No,
¿solventas con buen humor todo?
Pues sí, o sea, realmente más bien... ¿Qué cala la risa, no? ¿Y cómo combates eso? Si tú te ríes de ti mismo, güey, nadie puede hacerte escarnio de ti, ¿no? Sí. Al mexicano no. Al mexicano no le cala que abusen de él. Le cala que se burlen de él. Por ejemplo, si los demás países estuvieran haciéndonos burla, güey, como lo hacen con Corea del Norte, al presidente este... Ya estaríamos invadidos, ya estaríamos ahorita todos así dispuestos a ir a matar a cualquier güey que nos estuviera diciendo
de cosas. Vemos, ¿no?, un coreano y los apedreamos al pendejo.
Entonces, el mexicano, güey, se burla de sí mismo, güey, para no parecer que nos están chamaqueando, güey. O sea, es como cuando llega un bullying, ¿no, güey?
Sí, o sea.
Es cuando llega un bullying, güey, y te bajan los pantalones. Tienes de dos sopas. O le parte su madre,
o bailas.
O agarras el chiste, ¿no? Y lo, güey, pinche dato pendejo. ¿Sí me entiendes? Entonces no queremos que se burlen de nosotros y no queremos parecer, güey, de que nos están jodiendo, güey. Entonces, ¿qué hacemos, güey? Formamos parte del chiste y es lo que hace el mexicano, güey. Forma para, o sea, sí, hay un chingo de corrupción, los impuestos, güey, nos cobran un chingo de dinero por todos lados, güey, nos chingan por todos lados.
Sí, no, sí, está por un lado los que se quejan de la corrupción y pagan y...
Pero hacen burla de eso y luego, pinche... pues sí, así estamos como queremos, ah, pinche gobierno.
Culero. Sí, y lo demás que nosotros así, a las personas que son bien solemnes, güey, las detestamos. Yo detesto a las pinches personas que son bien solemnes, güey, que no se pueden reír de nada. Sí, por ejemplo, esos güeyes que postean cosas del gobierno de Ayotzinapa, en el chin, me dan una pinche hueva.
Tranquilo, Checo, tranquilo. No, calcetín volteado. Los comentarios de cada uno son los comentarios de cada uno, no significa.
Bueno, me dan hueva las posturas. Me dan hueva las posturas que tienen. No me da hueva el tema, porque pues, el tema, pues sí, la verdad sí es algo que nos afecta. Pero me da hueva las posturas que toman. Eso me da hueva. Por ejemplo, hacer un pinche hashtag renuncia a Peña.
No, es que
esas mamadas dan hueva, güey.
Es que hay una, como te digo, ha ido una doble moral, como tú dices. Pero no es que nos den hueva y no es que nos molesten, pero nos da, como no nos afecta directamente aquí nosotros en este estado, en el norte. Entonces,
en la frontera
estamos así como que, bueno, si protesto por esto, ¿cómo me afecta realmente a mí de que haya pasado eso? ¿Cómo te afecta? Entonces, cuando tú ves a alguien muy solemne, dices, no mames, o sea, ¿por qué te estás quejando si a ti no te afecta? Lógico que nos afecta a todos en manera global, ¿no? En México.
Sí, sí, todo, como todo. Ver al güey de Calle 13 que dices, no mames, trae una camisa. Ese güey es de Puerto Rico.
Exacto, güey. Pendejo, ¿por qué nos vienes a nosotros a decir, deja así, estúpido?
Ve, preocúpate allá por pinche Puerto Rico, pendejo.
Pero, exacto. Y a pesar que el güey está siendo solidario, ¿no? Y todo. O sea, es de que alguien más nos mire así como para abajo, güey. Es lo que
cala, sí, sí, pues, es lo que me refiero.
Entonces siempre tomamos parte del chiste, güey. Malamente.
El otro día estaba leyendo precisamente de eso, que el pendejo de Calle 13, con sus, que sacó una camisa y que por cierto registró la marca, y que las personas que estaban vendiendo en un concierto le quisieron hacer gane, y ya ves que las personas venden camisa, estaban vendiendo la misma camisa esa que él traía, y se encabronó el vato y que dijo que iba a meter demanda porque estaban vendiendo su camisa.
Pero vamos a lo que estábamos diciendo al principio.
¿Doble moral?
No, güey, a lo que estábamos diciendo al principio, güey. Al mexicano nada le consta, güey, pero todo lo dice como si hubiera estado ahí presente, güey. No nos consta, güey.
¿No nos consta qué?
Que haya pasado eso, güey.
Claro que está, pues, y el pendejo metió la demanda, idiota.
Güey, pero ya nomás porque salió en internet.
No, no. Güey, o sea, ¿qué quieres? Que vaya a los pinches.
Mira, y ve, si te pones muy mexicano conmigo, güey. O sea, porque te contradigo, güey. No nos consta, güey. O sea, el mexicano nada.
Bueno, pero es que si a esos aspectos vamos, pues tampoco lo podemos decir, ah, pues lo de Ayotzinapa no me consta.
No nos consta, güey. Pero siempre, o sea, si lo oímos de alguien más que a lo mejor tiene una calidad intelectual mayor a la de nosotros, sí, güey, sí, lo tomamos como verdad. ¿Y qué calidad intelectual mayor, güey, que el internet, güey?
Sí, sí, es cierto.
O sea, si el internet lo dice,
es cierto.
Es cierto. O sea, el mexicano siempre, el mexicano sí, es el mexicano no leído, pero que está muy vivido y sabe cómo hacerle en la vida, ¿no? Pero tiene sus gurús, güey, así de que no, es que me dijo el doctor y es que me dijo. Y a ti no te consta, güey, o sea, lo crees ciegamente, güey, porque lo dijo una autoridad, intelectual, ¿no? Informática. Y ahorita el internet es eso para el mexicano, güey. Y he visto un chingo de gente, güey, que postea así cosas del Deforma, güey. Como si fueran verdad, güey. O sea, ni siquiera leíste la nota, ni siquiera.
Sí, nomás leen el link ahí, el puro encabezado, y ya con ese se basan, ¿no?
Exacto, güey. Entonces, el mexicano nada le consta, güey. Pero cuando lo dice, güey, lo tiene que decir con un chingo de huevos, güey.
Seguridad.
Y como si él, o sea, él hubiera estado ahí, no, así pasó, y así es, y así hágale, porque así va a pasar, o sea, así es la manera correcta, güey. Pero en realidad somos tan huevones, güey, que no
nos ponemos a investigar.
No nos ponemos a investigar o no nos ponemos a hacerlo nosotros mismos, ¿no, güey? Alguien me dijo que esta era la manera que se podría hacer esto y lo voy a hacer. Por ejemplo, cuando le echamos cola loca, algo que se quebró, y luego le echamos bicarbonato.
Para asegurar que pegue mejor.
Sí, man, para asegurar que pegue mejor. ¿Quién te...? O sea, ¿de dónde sale eso?
¿A quién se le ocurrió?
Alguien más te dijo, güey. Y alguien, o sea, yo lo hice, güey. Y resultó lo mismo, güey. O sea, resultó. Sí, sí. Se quebró igual.
Bueno, tenemos al siguiente mexicano, que es el conspiranoico. Que piensa que el gobierno siempre está conspirando. Que sí es cierto. Digo, que hay asuntos religiosos detrás. Que son los sionistas maristas del colegio de Tec de Monterrey, que con el internet se potencializaron. Ya existían desde personas que creían en los aliens, pero con el internet pues ya tienen prácticamente tela de dónde cortar de temas infinitos. Yo recuerdo que tenía un profe en la secundaria que aseguraba, güey, aseguraba que él había visto un alien. Aseguraba que ese alien lo había perseguido en su carro, y él en un platillo volador, el alien lo había perseguido, güey. Y nos aseguraba y nos perjuraba, güey. Porque yo no le creía al pendejo, ¿no? Ya desde adolescente yo no le creía. Pero bueno, era un conspiranoico, güey.
¿Por qué? ¿Porque lo persiguió un alien?
Porque él aseguraba que lo persiguió un alien,
güey. Pero eso no tiene, o sea, hubiera sido conspiranoico de que el gobierno mandó al alien.
Sí, pero es que él decía que había entrado a un área protegida por el gobierno, güey. Y que en esa área había aliens. Y que el gobierno sabía que había aliens, güey.
A mí un profe que me tocó así fue en la secundaria. Pero nos ponía... Su clase era de civismo. Pero no era clases de civismo así de... Pues vamos a leer tal artículo y vamos a discutirlo. Toda su clase, güey. Todas sus clases, güey, durante los 3 años... Fueron de que entrábamos al salón, nos sentábamos y nos ponía una canción de Maná, güey. Y hacíamos crítica social, güey, en base a las canciones de Maná, güey. Cuando los ángeles lloran. A ver, ¿qué está hablando los, cuando los ángeles lloran? Y lo algo que hablaba de unas hormigas y reloj cucú y...
Ay, no, qué
pues, todo era... Pero sí era también un conspiranoico, ¿no? Pero el mexicano, pues es que volvemos a lo mismo, güey. O sea, el mexicano siempre nunca va a aceptar ninguna responsabilidad, güey.
O sea, él siempre siente que es algo más grande que él, lo que
algo más grande que él es lo que lo está chingando, ¿no, güey? Cuando realmente el que te chinga también es, o sea, si es el gobierno, güey, pero el gobierno ¿dónde viene, güey? Pues también son mexicanos, güey. O sea, ¿quién es el tránsito que te para, güey, sin ningún motivo y lo que te saca que no tienes aseguranza, que no traes el ecológico? Pues es un mismo mexicano, ¿no? No es así el gobierno en sí, o sea, son otros mexicanos nada más, güey, que se aprovechan. Pero el mexicano nunca va a aceptar que es un pendejo, y el mexicano nunca va a aceptar que está mal. Es algo bien, o sea, vamos a darle vueltas al asunto, güey, vamos a meternos en semántica, güey, vamos a... No, es que tú dijiste...
Vamos a volver a lo mismo.
Sí, tú dijiste esta palabra, pero sin acento, y no le...
Sí, o sea, ya cuando no tienen argumentos... No sabes escribir.
Y ya cuando realmente, o sea, te le dan vuelta la semántica y no, porque nunca está equivocado, o sea, y es posible, ¿no? Porque la verdad es relativa, ¿no? Entonces, va a buscar la forma en la que él no esté equivocado y tú no tengas razón. Pero si lo llegas a arrinconar, güey, si lo llegas a arrinconar,
aún así,
tú dices, ah, que vas a la verga, güey. O sea, no hay nada que
no acepta aún así.
No, o sea, no hay nada que pueda, hay algo que no puede refutar, güey. Es vayas a la verga. ¿Cómo refutas eso?
No hay forma.
O sea, ¿cómo refutas que alguien manda a la verga, güey?
¿Cuál es el combo breaker contra eso? No lo hay.
Y luego, pues muy mi pedo. Pues allá, ¿cómo? Entonces el mexicano...
A ti que te valga madre.
A ti que te valga verga, güey, últimamente. O sea, no hay, en el mexicano, güey, nunca vas a poderlo hacer entrar en razón de que está mal. Porque siempre tiene esas dos cartas bajo la manga, que las va a usar hasta el último, a las últimas consecuencias, ¿no? Vete a la verga, a ti que te valga madre, muy mi pedo. Ya con eso.
Con eso ya te chingo. O sea, cuando tengan un argumento y un güey los tenga arrinconados, esas tres palabras, güey.
Bueno, y últimamente, ¿qué dijo su pinche madre? Ya, significa que...
¿O golpes?
Que es no,
eso, o tengo
eso,
la razón.
Eso solo significa una cosa, güey. Cuando estás discutiendo con alguien... Y esa persona te dice, bueno, y últimamente, ¿qué hijo de su pinche madre? Solo significa una cosa. Si dices una cosa más, te va a partir tu madre. O sea,
si haces un pequeño esbozo, si prepárate dices, para un madrazo si
llega
en tu rostro.
Pero, cállese, güey. O sea, y es algo, bueno, es algo que a mí, que yo he hecho, que me ha funcionado. O sea, yo sí le he pegado a alguien, güey, porque me está jode, güey. ¿Y a ti qué, güey? O sea.
Bueno, tenemos al siguiente mexicano, que es el mexicano que se cree mafioso, ¿sí? que últimamente abunda, ¿no? Que se sienten narcotraficantes porque conocen a un tío del padrino, del nieto, del bisnieto, de alguien que pertenece al cártel del Chapo Guzmán.
Pero eso también tiene su raíz socioeconómica.
¿En qué momento se les, en qué momento la gente piensa porque que tener bueno, a un relacionado, un, a un relativo lejano, hiper lejano, indirecto, es cool?
No, güey, pero es que tenemos las dos vertientes. Tienes dos maneras de hacerlo en México, güey. O estudiando o chingándole, ¿no?
Sí, sí.
Y la otra, güey, la tercera, bueno, son tres maneras. Estudiando, chingándole, o hacer trampa. Y casi todos vamos por hacer trampa, ¿no? O sea, casi nunca es chingándole, es hacer trampa o estudiando. Entonces, si tú dices, bueno, embaracé a mi morra, no sé, tengo 19, 17 años, no tengo tiempo ni tengo los recursos para estudiar una carrera universitaria y especializarme en no sé, en máquinas y herramientas, en refrigeración o algo así. Pero tengo esta otra opción, que es meterme a la mafia y vender droga o hacer trampa. O sea, sí, vender piratería o hacer chanchullo, güey. O sea, de importar carros o no sé, güey. Pues te vas a ir por esa, güey, porque pues el sistema educativo no te deja muchas opciones, güey. Entonces, y menos si vives en el barrio, güey, o sea, pues, ¿qué te queda, güey?
Sí, sí, y luego para el mexicano la opción siempre mejor, la mejor opción para el mexicano es dinero fácil y rápido.
Pues es porque dices, bueno, pues no vale verga la vida, ¿no? Entonces, lo quiero ya y lo necesito ya ahorita. No tengo tiempo ni dinero para invertir en una carrera. Pues si lo necesito ya, me voy a ir por ese lado porque lo necesito ya. Necesito la feria ya. Necesito hacer trampa ya para sobresalir. Entonces el mexicano, los mexicanos somos tramposos, güey. Siempre. Ahora,
el punto negativo de eso es que, pues, tenemos ya en nuestro gen el arte de chingar. O sea, lo tenemos ya muy establecido, ¿no? Y chingamos a los demás y no chingamos.
No, pero es que eso más bien, yo sí creo que eso es más bien regionalismo, güey.
O sea, ¿no crees que sea ya algo establecido en el
México? De todo el México, no. No creo. Porque, bueno, hace unas semanas estuve en el DF, güey. Allá sí, güey. O sea, allá sí te chingan, güey, nomás por chingarte, güey. Aquí en el norte no, güey. O sea, en el norte no.
O sea, todavía en el norte hay nobleza,
güey. En el norte hay nobleza, güey. Y en el DF, no, güey, allá sí te chingan, o sea, allá sí es la ley de la selva, güey, allá sí es el más fuerte, güey, allá sí te chingan por todo, güey, los taxistas, los meseros, güey, en las tiendas, güey, los taqueros, güey, todos te quieren chingar, güey. Y allá acá en el norte todavía no tanto así, güey.
¿Pero estamos llegando a...?
No creo, güey. A lo mejor ya hay mucho sureño, güey. No creo que aquí... seamos tan así, güey, bueno, a mí no... Porque siempre... Allá no hay manera de refutar, güey. Aquí sí hay manera de refutar. Por ejemplo, si aquí vas con un mecánico... Dices, nada, no mames, güey. O sea, no mames, don, pues...
Déjeme lo más barato.
El hecho de que tú ya pidas clemencia, güey, ya es suficiente para él para decir... Ah, bueno, arre, te voy a bajar. O sea, aquí todavía puedes aplicar la clemencia, güey. O sea, aplicar, pero allá no, güey. Allá sí te chingan, güey, bien cabrón, güey.
Sí, allá no es una estrategia pedir clemencia. Allá pedir clemencia... es auténticamente denigrarte para que te chinguen más.
Pero de cuál era la pregunta, cuál era el tema, güey?
El mexicano mafioso.
Pues es que siempre, o sea, lo mismo ocioso que somos, güey, queremos llegar al resultado, güey, pero podemos hacerlo de una manera
ilegal.
No, pues, o sea, chicana, ¿no, güey? O sea, ¿cómo llegas a eso, güey? Sin... O sea, por ejemplo, las tandas, güey. O sea, el mexicano no ahorra, güey. Se tiene que meter una pinche tanda de vecindad, güey.
Para ahorrar.
Y luego, y luego está la trampa, ¿no? Pero me van a dar todo el dinero que todos los demás junten. Y me lo van a dar a mí.
Cuando es el mismo dinero que él pudo haber juntado cada semana. La misma cantidad.
O vas y compras cosas de segunda, ¿no? O toda la ropa de piratería, güey. O todo, güey, siempre... Hay una manera, güey, que lo queremos llegar más rápido. Y eso también ayuda, güey. Porque tienes que ingeniártelas, güey. O sea, si fuéramos como los gringos, todos cómodos de que, ay, pues... O sea, de punto A a punto B, güey. Pues seríamos... O sea, no estaría tan chido, ¿no?
Sí, pero, es que el mexicano siempre espera
pero algo. Pero se le ingenia, güey. El mexicano se las ingenia, güey. Para llegar a eso sin tener que hacer tanto esfuerzo, güey.
Y luego... Y a los que lo hacen bien, así es... Después así como que son la envidia, ¿no? Ya cuando está ahí pensamos que no le costó nada de trabajo y los envidia a la gente Como si fuera algo que no le costó.
Ese tipo de gente, güey.
Claro que sí, hay ese tipo de gente, hay gente que se... O sea, ¿tú crees que todas las personas que han llegado a un estatus alto o han logrado
han sido ingeniosos, güey, y han sabido escalar, güey? O sea, que conocieron a alguien, güey, que supieron mover, porque todos, yo digo que todo, para llegar en eso no es necesario ser muy bueno o ser buen trabajador, lógico que es la manera correcta, güey. Pero todo eso, güey, se basa, güey, en la personalidad de la persona, güey. O sea, si tú le haces creer a alguien que estás de su lado, que trabajas, o sea, todo está en las cuestiones de cómo te relacionas, güey. La gente que está arriba, güey, es gente que se sabe relacionar, güey. Por ejemplo, yo, güey. Yo no me sé relacionar, güey. Yo no sé darle a la gente por su lado, güey. Yo soy osco, güey. Soy grosero, güey. Soy así atrabancado, güey. Pero hay compañeros, güey, que saben relacionar, güey.
Y ahora les va bien.
Y ahorita están así en puestos bien chingones, güey. Y yo digo que el mexicano, güey, es de dos, güey. El mexicano jodido, güey, es porque no se sabe relacionar y porque no sabe usar a las relaciones que tiene. Y el mexicano que está arriba, güey, generalmente todos los puestos políticos de empresas, güey. Todo esto es porque sabe relacionar, güey, sabe acá moverse, güey.
Bueno, vamos a llegar al final, vamos a dar un poco ya de... cerrando el círculo del tema. Entonces llegamos que había tres cosas que el mexicano siempre es, ¿sí? La primera era que siempre quiere hacer trampa y siempre busca llegar a algo de la forma más fácil.
Sí,
sí. Sin escatimar, más bien escatimando esfuerzos y recursos, porque tiene muy pocos. ¿Cuál era la segunda?
Ya no me acuerdo.
Los dijiste ahorita, güey.
Güey, ya no me acuerdo, güey.
Bueno, la otra era que era muy ingenioso y eso le daba para hacer tantas cosas.
O sea, la inteligencia del mexicano, güey, es el modelo ideal de inteligencia, güey.
O sea, ¿tú crees?
Pero que... nosotros nos venden el modelo de inteligencia, güey, que es almacenar información, güey, que es...
Y la otra es que todo deja, todo posterga para...
No, hay muchas más, pues no, Octavio Paz no escribe el libro, sí, fue El laberinto de la soledad, ¿no? Y yo sí leí el libro a la mitad, ¿no? No lo leí todo.
Porque lo
postergaste. Mañana lo leo. Pero sí habla de muchas cosas así el mexicano, güey, que somos y no somos, o sea, que nos contraponemos a nosotros mismos.
Bueno, creo que eso es todo el tema. Los vamos a dejar con una canción muy especial, Barlax.
¿Cuál? Ah, sí, grabamos una rolita, nosotros.
Esperemos que les guste, es el final del podcast.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Venía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace más de 3 años, recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía, que le han devuelto la alegría. Escribía diversos, dime niña quién era.
Era.
Te mandaba flores en primavera.
Era.
Y un nombre de novia. Como siempre sin tarjeta. Te mandaba un ramito de violetas. Se imagina cómo será él que ella tanto le estima. Será más bien un hombre pelocano, un saurizazo de ternura en sus manos. ¿Quién será aquel que sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella no sabe nada. Mira a su marido y luego se calla. Escribía diversos, dime niña quién era. Te mandaba flores en primavera. Y cuando lo recibías, como siempre sin tarjeta, te mandaba un ramito de violetas. Y
de su esposo, cansado del trabajo y mañana de reojo. Él escribe versos, él es su amante, su amor secreto.
¿Qué? Porque él escribe versos, él es
su amante, su amor secreto. Ella que no sabe nada, miraron a su marido, y luego se calla.
Ahí en el clímax.
Versos, dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera?
Con amor lo recibías,
como siempre sin tarjeta. Te mandaba un ramito de violetas,
tetas.